Yo creo que más que nada estamos desde el punto de vista testimonial, o sea, contar un poco en esta época en la que nos tocó empezar, que yo, si no lo llamaría de trincheras, como aquí la compañera Montserrat, pues sí, al menos una época en la que hubo que ser más bien pioneras, ¿no? O sea, empezar una cosa nueva siempre es difícil. Esta mañana me whatsappeaba mi hija y me decía, felicidades, mamá. Entonces la he contestado y digo, no, hay que felicitar a las jóvenes como tú, que estáis empezando a luchar, que tenéis que conciliar con la vida de una familia, horarios ahora muy... Y me re-whatsappea y me dice, no, es que nosotras vivimos de lo que sembrasteis las de vuestra generación. Eso me ha dado a mí un cierto ánimo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay dos cosas que a mí me marcaron mucho en esta lucha, digamos, por la posición de la mujer, que una es vivir inmersa en lo que fue el mayo del 68, o sea, la generación que vivimos, aquellas revueltas, aquella, no le voy a llamar revolución porque según los expertos no lo fue, pero sí un movimiento masivo social en toda Europa, en toda la cultura occidental, que yo la viví de pleno en la universidad, porque yo empecé en la universidad en el 68 y la viví entera, y luego desarrollar mi trabajo en lo que fue la transición de la dictadura a la democracia. Yo creo que eso marca bastante, ¿no?, por una parte. ¿Y qué pasaba? Bueno, realmente lo que mayo del 68 significó, con todas aquellas revueltas que todo el mundo se echó a la calle, desde los trabajadores, estudiantes, hubo una movida social, política y económica que yo creo que sobrepasa la que estamos viviendo ahora. Lo digo un poco porque a veces se pierde la perspectiva y pensamos que ahora estamos viviendo lo peor. Aquello fue muy duro y realmente el movimiento de liberación de la mujer se fortaleció muchísimo en aquella segunda ola, digamos, ¿no? Se consiguieron libertades importantísimas y concretamente personajes como Alain Touraine, que fueron uno de los inspiradores y que ahora es un filósofo completamente respetado y que escribe cantidad de libros sobre todos estos temas, siempre dice que aquello fue el germen de lo que hemos vivido 40 años. De todos los cambios sociales que hemos vivido, es decir, en el 2008 se hicieron los 40 años y entonces ahora ya pega hacer otra cosa parecida, digamos, ¿no? Bueno, este sería una cosa que a mí me influyó bastante. Y la otra, realmente haber elegido una carrera que es psicología, que aquello, cuando yo comentaba en mi entorno que iba a hacer psicología, bueno, las caras eran indefinidas. ¿Pero qué es eso? Porque, claro, yo soy de la primera promoción de psicólogos en este país. Entonces, no se sabía cómo se comía aquello. Se hablaba y se sabía que había psiquiatras, pero bueno, estos señores psiquiatras ya sabíamos que era, digamos, lo último a lo que uno podía recurrir, y de repente aparece la psicología, que no se sabe muy bien qué es, pero que hay gente que sospechaba que muchos lo estudiábamos pues a lo mejor para tratar nuestros propios traumas y, en fin, era difícil de asimilar, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeña siempre tuve, quizá influida por las mujeres de mi familia que han sido bastante luchadoras, que yo quería ser una mujer trabajadora y profesional. Entonces, bueno, ya en el bachillerato aquello lo hice a marchas forzadas, también viví lo que ahora muchas familias viven, una crisis de la empresa familiar. Entonces hice el bachillerato junto con magisterio, que cada asignatura de magisterio tenía 10, o sea, perdón, cada curso tenía 16 asignaturas. Y bueno, yo sacaba mis cursos de bachiller, las 16 asignaturas de cada curso, y bueno, me hice maestra nacional por si me tenía que poner a trabajar, porque yo eso lo tenía clarísimo. Entonces, bueno, me hice maestra nacional, afortunadamente con premio extraordinario y tal, pero bueno, la situación mejoró en casa y accedí a la universidad. Empecé psicología y realmente aquello tuvimos que darnos muy de lleno a una carrera nueva y encima mujeres. No se entendía muy bien a qué nos íbamos a dedicar. Realmente no había documentación, o sea, yo recuerdo la biblioteca tenía los estantes vacíos, o sea, no había suficiente documentación y la posibilidad de informarnos del extranjero era muy difícil, o sea, vivíamos en la España esta excluida, en la que no contactábamos con ningún organismo internacional como ahora, que estamos contactados con todo, pues fue muy difícil. Francia nos echó bastante mano. Entonces, bueno, yo intenté moverme para salir de aquella posible situación tan negativa y, bueno, gracias también a que las notas me funcionaban bien, me eligieron para ir a los cursos de verano que se hacían en la Universidad Internacional Benéndez Pelayo, que seguramente conocéis ahora, son mucho más amplios, gracias a Dios, numerosísimos, funcionan todo el año, pero entonces era un reducto muy elegido. Venían personas y digamos, expertos de muchos países, primeras figuras tanto en temas de historia como de ciencia como de tecnología. Y bueno, mi objetivo fue entrar allí porque era la única manera de encontrar un balón de oxígeno y coger información, ¿no? Entonces, bueno, conseguí ir los veranos, allí fui haciendo ciertos contactos y, de hecho, cuando terminé la carrera, aquello sí me sirvió, porque de alguna manera contacté con las plazas que se ofrecían y los centros donde yo podría trabajar, porque, claro, terminar la carrera sin saber a qué nos íbamos a dedicar, porque aquello era tan nuevo que no se sabía qué hacer con aquellos psicólogos y algunas psicólogas que estudiábamos. Entonces salió una convocatoria para unas plazas en el Ministerio de Trabajo, a las cuales me presenté, y ya en la entrevista al jefe de personal ya me avisó que, mira, yo te voy a decir la verdad, me decía, pero siendo mujer y siendo psicóloga, pues lo tienes muy mal. O sea, aquí preferimos hombres y, a ser posible, técnicos. Entonces, porque además se tenía el concepto que ha defendido muy bien Montserrat, que el que tenía que alimentar la familia y llevar el dinero a la familia era el hombre, y entonces como que era prioritario, era una cosa ya marcada políticamente. Bueno, pues hice N entrevistas, siempre me prometía que iba a entrar en la siguiente, nunca entraba, y entonces yo escalaba el problema, ¿no? Entonces me fui a ver a lo que entonces se llamaban secretario, subsecretario, todos aquellos nombres antiguos, y por estos contactos que yo había hecho en los cursos de verano, que tengo que decir que en los cursos de verano ya peleábamos las pocas mujeres que íbamos, porque ya teníamos que decir que estábamos allí para ser profesionales, no por ser ningún florero del centro, ni porque adornaba mucho tener a dos mujeres entre un colectivo de 30, que ese era otro tema con el que luchábamos también. Entonces, afortunadamente hice muchas horas de antesala. Lo digo porque muchas veces nuestros jóvenes de ahora se desencantan un poco de que los trabajos no son fáciles, de qué tal. Bueno, yo hice horas de antesala cualquiera. Tanto es así que cuando el atentado de Carrero Blanco, a mí me pilló en la antesala del subsecretario. Yo estaba ahí esperando y oigo de repente un revuelo, todo el mundo corriendo, que se iba el subsecretario. Y digo, pero por Dios, después de estar aquí toda la mañana, ya me enteré de lo que pasó. O sea, que tuve que demorar. Pero bueno, al fin entré. Y una vez dentro, pues bueno, me di cuenta que realmente, siendo efectivamente mujer, psicóloga y todo esto, tenía el puesto siempre un poco en el aire, ¿no? Entonces me decidí a hacer oposiciones, las aprobé en la primera convocatoria y saqué la plaza de técnica superior en riesgos laborales y en prevención, ¿no? Entonces, este era otro tema nuevo, es decir, salía de la novedad de la psicología y me metía en el tema de la prevención de los accidentes, de los riesgos profesionales en el trabajo, que en este país no se había hablado jamás. Se creó un organismo nuevo, que fue en el que yo entré, y este organismo nos pasaba lo mismo, o sea, no teníamos apenas documentación, tuvimos que empezar a salir al extranjero con muchas dificultades, porque aún todavía estábamos bajo la dictadura, estoy hablando del 74-75, ahí andábamos. Y bueno, hubo compañeros que en los temas de investigación de riesgos químicos tuvieron que ir a América. Nosotros concretamente teníamos todo en Luxemburgo y Bruselas. Y bueno, pues empezó una época también complicada porque en este país los accidentes de trabajo eran enormes, las condiciones de trabajo eran muy malas y no había gente formada. Entonces, desde esa época hasta el 86 que entramos en el mercado común, de verdad que se trabajó a tope. Y yo era la única psicóloga que estaba en el centro, toda rodeada de técnicos, porque no he dicho, porque no quiero entretenerme mucho, pero yo a las oposiciones me tuve que aprender todos los riesgos profesionales de todos los trabajos. O sea, tanto es así que en uno de los ejercicios me cayó los riesgos de la soldadura oxiacetilénica. No se me olvida nunca, siempre lo cuento. Pero bueno, yo lo defendí. Y bueno, luego ya mi tarea, gracias a Dios, se enfocó a los problemas psicosociales en el mundo laboral, ¿no? Entonces tuvimos que hacer estudios por todo el país, porque además entonces no había autonomías, no es como ahora que ya todas las delegaciones, cada autonomía tiene sus propios organismos, pero entonces nos pasábamos de Galicia a Canarias a, bueno, primero formando a la gente, que fue una tarea durísima, porque ni los propios mandos en la empresa tenían formación en estas áreas. los representantes sindicales que acababan de tener su lucha política para empezar en la democracia, bastante habían tenido y realmente no sabían cómo manejar aquello, había que formarlos. Y yo os puedo asegurar que todos los representantes sindicales que han pasado por este país los he tenido en clase, desde luego, y estoy muy satisfecha porque, desde luego, una vez que ellos entraron en las materias, han ayudado muchísimo y han ayudado muchísimo a que la mujer se incorpore, por supuesto, en todas estas tareas. Ni que decir tiene que en todo aquello, pues yo funcionaba, siempre iba de la psicóloga Rubita. Y entonces, claro, no era fácil, o sea, no era nada fácil, porque abarcábamos todo el sector del mundo laboral. O sea, lo mismo las empresas constructoras, hacíamos cursos tanto a pie de obra como en una iglesia, como íbamos a los parques de maquinaria de Renfe, que aquello era un mundo tremendo. Hace 35 años aquello había 800 personas, en fin, se hizo de todo, pero había tanta motivación y tanta lucha que verdaderamente pues las cosas salieron bien. Ni que decir tiene que como mujer había que hacerlo doble de bien y había que tener mucho cuidado en cosas que hoy día ya nos parecen completamente machistas. Pero entonces había que cuidar la forma y el fondo, es decir, ir bien preparadas y además no podías ir de cualquier manera. O sea, yo recuerdo que yo tenía mono de trabajo, o sea, yo tenía unos trajes así en plan monja seglar que ya me los ponía preparados porque claro, ríete tú si íbamos con una falda un poco corta, parece ridículo, pero entonces era un tema que era importante, había que controlarlo. Entonces, quiero seguir rígidamente el tiempo. De esta manera logramos que al menos hacer un mapa de riesgos de cómo estaba la situación en España, porque nuestra obsesión era entrar en el mercado común. En el 86 entramos y entonces ya nos empezaron a mirar mucho mejor en Bruselas y en Luxemburgo, en Europa en general, y empezamos a desarrollar las leyes que íbamos a implantar en España. Había que proteger la salud en el trabajo, que era un desastre, y desde luego ya se empezaron a notar que disminuyeron los accidentes, etcétera. Mi experiencia en las comunidades europeas, muy satisfactoria, peleábamos mucho. Yo recuerdo los viajes que había que hacer a Bruselas. En Bruselas había que coger un avioncito de hélice, te metías tu propia maleta y allí nos íbamos a Luxemburgo. Las jornadas eran interminables y la verdad es que dejamos el pabellón muy alto porque también acabamos con algunos prejuicios de que aquí con el botijo y la siesta ya lo arreglábamos todo y no. O sea, nosotros aquí trabajábamos como los alemanes y en algunas ocasiones mucho más eficazmente. Entonces, esa es una satisfacción que tengo. Bueno, concluimos, en el 95 salió la ley vigente actualmente de riesgos profesionales y bueno, es un logro que me satisface haber participado. Esto por lo que respecta al trabajo, ¿qué pasaba con la vida familiar? Entonces, lo de conciliar era una palabra que no se conocía. O sea, esto de conciliar la vida familiar y laboral, vamos, había que olvidarse. Trabajábamos a todas horas y en todas condiciones, porque si había algo que nos horrorizaba era la famosa frase de «No, claro, es que las madres ya se sabe», «No, es que las mujeres y sus días…». En fin, estos comentarios que los hemos vivido muchos años y que nosotras luchábamos como fuera las dos o tres que en algunos momentos estábamos en un mundo de hombres, ¿no? Teníamos muchas más dificultades que se tienen ahora, o sea, no existía permiso de paternidad, no existía excedencia por niño menor de 6 años, no existía excedencia por cuidar a dependientes y a mayores. ¿Y qué decir de las guarderías? Por Dios. Las guarderías eran, yo lo llamo como instituciones de recreo, o sea, era pasear al niño a las 10 a llevarle y luego recogerle a las 12 y media, pues si te podías tomar un café con las amigas, pero ¿qué pasaba con las que teníamos una jornada de 8 a 3? Bueno, yo la tenía de 8 a 3, había quien la tenía más larga. Bueno, aquello fue un gran problema. Yo recuerdo que en una de mis épocas malísimas, que tenía un plan de formación muy amplio en una empresa de construcción en Madrid, teníamos que, bueno, nos duró 1 mes y medio, en aquella época yo me quedé sin ayuda y yo no tenía dónde llevar a mi hijo pequeño, el primero, recién, con 3 añitos. Entonces, bueno, pues nos cuento una anécdota, yo tenía tías monjas, he tenido siempre bastantes, entonces utilicé lo que entonces era el teleconvento, porque eran monjas de clausura. Entonces ella era monja de clausura en Salamanca e intenté que me conectara con algunas monjas en Madrid que de alguna manera me ayudaran, ¿no? Bueno, entonces, gracias a eso me admitieron al niño Pero claro, no habían visto un niño nunca, eran monjas que se dedicaban al auxilio social y tal, cuidado de personas mayores. Entonces yo recuerdo dejar a mi hijo en una sala inmensa con los juguetitos que yo le llegaba y se quedaba con una cara de horror, como diciendo, y rodeado de monjas todas vestidas de negro. Claro, aquello emocionalmente cargaba mucho realmente, pero tengo que decir que, por si sirve de testimonio, que cuando las cosas se hacen de una manera creativa, constructiva y positiva, siempre sales fortificado. O sea, realmente a ninguno nos traumatizó. El niño no se traumatizó, que es un ingeniero cualificadísimo, estupendo y muy buena persona. Las monjas lloraban el día que nos despedimos, o sea, fue una... Y ya luego ellas montaron incluso una guardería, o sea que... Quiero decir que se ha hecho, se ha luchado mucho, pero ha merecido la pena. O sea, yo pienso que... bueno, voy a terminar. Por supuesto, también tengo que decir, en honor a la verdad, yo creo que ya los maridos entonces empezaban a colaborar de alguna manera. Eso sí, como estaban siempre viajando, pues cuando colaboraban era poquito porque no estaban, decían ellos. No sabemos si hubieran estado, si lo hubieran hecho, pero esa era la intención. Bueno, después de todo este tiempo en la administración, por necesidades familiares, empecé a viajar por otros países y concretamente en Alemania, donde me ofrecieron la plaza que se creó entonces el Instituto Cervantes, pero tuve la mala fortuna de que al final el centro no se puso en Hamburgo, que era donde yo vivía, se puso en Múnich, y aquello sí que me fue completamente imposible de conciliar. O sea, ya tuve que tirar la toalla y no pude aceptar la plaza. Pero bueno, me dediqué a sacar mi certificado de alemán, a colaborar con ellos en el norte de Alemania, que también les importaba. Y luego sí que mi experiencia en América sí me hizo un giro un poco en mi profesión, porque colaboré con el equipo que había en la Universidad de Michigan, que seguramente todos habéis oído hablar de la inteligencia emocional y del autor que la hizo, Daniel Goleman. Bueno, pues había un equipo muy bueno que trabajaba pues en neuropsicología, en psicología positiva, en el estrés en la vida, en cómo solventar las dificultades del mundo en el que nos encontramos, etcétera. En fin, otro enfoque. Entonces, bueno, pues me formé con ellos y a mi vuelta a España, porque una de las cosas que sí me traje de América fue lo del voluntariado. Yo creo que el voluntariado es algo más que hacer algo sin cobrar, es devolver a la sociedad algo que la sociedad en algún momento te ha dado. Entonces, ahora pues colaboro con organizaciones como voluntaria en mejora cognitiva, en psicología positiva, en prevención de deterioros de memoria, y bueno, esto es a lo que me dedico actualmente.